El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ahora que terminamos estos días de Navidad, me vienen a la mente algunas palabras del Papa Francisco en las que, en alusión a la Epifanía, nos invita a ser estrellas de luz que den amor, no estrellas fugaces que más que iluminar, ciegan. Hoy también, en el culmen de estas fechas de Epifanía, en esta fiesta del bautismo del Señor, ha invitado a recordar el agua de nuestro bautismo, el único que nos hace ser capaces de perdonar y de amar. De esto nos ocuparemos en nuestro programa, donde también conoceremos historias muy especiales de reyes magos muy altruistas, sin olvidar que ayer fue el día del catequista nativo y del Instituto Español de Misiones Extranjeras, el IEM. También nos iremos hasta Caravaca de la Cruz, donde hace dos horas el cardenal arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Ricardo Blázquez, ha presidido la misa de clausura del jubileo de Caravaca, y estaremos también en la vida de Hispanoamérica con Esteban Pítaro. Así se perfila nuestro programa, en el que comenzamos por conocer el Evangelio de hoy y los santos de la semana. Día 7 de enero, domingo siguiente a la Epifanía, en el que se celebra el bautismo del Señor. Cristo que va como uno más a bautizarse, no porque tenga que convertirse, pero es un signo de decir que empieza su vida pública, que empieza su ministerio. En ese momento se manifiesta ya no solo Epifanía, sino Teofanía, porque se manifiestan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre en la voz de la nube, el Hijo, que es el Verbo encarnado, que es Cristo, y el Espíritu Santo, que aletea en forma de paloma. Se oye la voz de la nube: este es, tú eres mi Hijo amado, mi predilecto. Ojalá también el Evangelio de hoy nos enseña a que Dios pueda decir: tú eres mi Hijo, porque realmente nos mostramos capaces de hacer el bien, de ayudarnos, de querernos, de ser capaces de servir. En esto se tiene que mostrar que nosotros también somos hijos de Dios en Cristo. Y en esta semana, dentro del santoral, contamos también con San Hilario de Poitiers, uno de los grandes santos y padres de la Iglesia, que sobre todo combatió las herejías contra la Trinidad en sus escritos. Por lo tanto, tiempo ya en el que termina la Navidad, pero siempre para quedarnos con ese pensamiento que dice: si abres tu casa y compartes tu pan, estarás todos los días en Navidad.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y todavía queda en nuestras retinas la llegada de los Reyes Magos con obsequios para todos ayer. Pues ahora vamos a conocer con detalle un rey mago de nuestro tiempo con una vida entregada. Es el reportaje de nuestro compañero Carlos González Charly. Muy buenas tardes.
Hola, Jesús Luis, muy buenas tardes. Con Jesús ya nacido, un nuevo año comenzando a escribir sus primeros acordes, y los Reyes Magos recién llegados de Oriente, parece ser que hay uno de los reyes que tuvo problemas para llegar a España.
Nosotros estamos aquí en una casita familiar donde todo es diferente, donde las personas en vez de ser blancas son negras. Es una familia. No tenemos más remedio que formar esa familia que formó María y José. Y además ellos fueron los primeros inmigrantes que hubo en el mundo.
El hermano Isidoro Macías, más conocido como el Padre Patera, prestó su vida durante 35 años en Algeciras con los hermanos franciscanos de la Cruz Blanca. Allí, con el testimonio de su entrega, acogió a personas que nunca habían sido abrazadas para hacer de esa caricia una nueva Navidad.
No conocen a nadie, pero han conocido a un fraile que se llama Isidoro, más conocido por ustedes los periodistas, le llaman el Padre Patera. Pues sí, el Padre Patera tiene que buscar esos reyes que esos niños no han tenido. Esos reyes que serán los primeros. ¿Por qué? Porque somos familia que lo que queremos es que ellos vivan felices, aunque no tienen nada, pero la felicidad hay que dársela a esos niños.
El Padre Patera se convirtió en el guardián de los sin papeles que a diario se juegan la vida en el estrecho, acogiendo a embarazadas, criando a más de 200 niños que nacieron en su casa y poniendo a la persona por encima de la ley.
Muchas veces hay uno que está un poco de mal humor, por lo que sea, ¿no? Pero se acerca a un niño, de eso, la sonrisa de un niño, y te pega un beso. Yo no soy padre, pero, señor mío, en este caso, tengo que ser padre, ¿verdad?
Este corazón franciscano sin frontera ahora descansa su mirada inquieta en la casa de los hermanos de la Cruz Blanca en Córdoba, pero no olvida que Jesús, un año más, ha nacido para todos y para todas en la intemperie de un hospital desangelado, en una patera abandonada en el mar y en una casa de Algeciras donde un hermano suyo, un día más, seguirá entregando su vida por aquel que lo necesite.
Muchas veces nos falta un poquito de amor. Pues para mí es todo.
Impresionante, sin duda. Muchísimas gracias, Charlie. Vamos ya con la actualidad. Once minutos sobre las 2 de la tarde, una hora menos, en Canarias. Nos vamos hasta Roma, donde el Papa ha rezado el Ángelus en esta fiesta del bautismo del Señor y previamente ha celebrado la misa en la Capilla Sixtina y, como es tradición en este día, ha administrado el bautismo, en este caso, a 34 niños. Ángeles Conte, feliz año, buenas tardes.
Muy buenas tardes, feliz año. Pues te cuento, Jesús, un año más la banda sonora de esta Capilla Sixtina, de esta ceremonia, fueron los lloros de estos 34 niños, 16 niños y 18 niñas a los que bautizó el Papa Francisco, quien como siempre estuvo muy pendiente y muy atento a las necesidades de padres y de niños. Por ejemplo, le dijo a los padres que si los pequeños lloraban porque tenían calor, por la incomodidad o por el hambre, que no se preocuparan, que les dieran de mamar o de comer si era necesario, porque esto es también un lenguaje de amor, les dijo. Elisa Ana Claudia fue la primera niña que recibió las aguas bautismales. Algunos pequeños se mostraron más inquietos o lloraron, pero otros recibieron el bautismo incluso dormiditos. Durante la breve homilía que pronunció el Papa, porque la hace breve ya que es consciente de que los niños llevan muchas horas fuera de casa, el Papa insistió en la necesidad de que sean los padres quienes transmitan la fe a los niños y que lo hagan con el lenguaje del amor. Subrayó que la transmisión de la fe solo puede hacerse en dialecto, en el dialecto de la familia, del padre, de la madre, del abuelo y de la abuela. Después dijo, vendrán los catequistas a desarrollar esta primera transmisión, pero si falta el lenguaje del amor en la casa, la transmisión no se puede llevar a cabo. Junto a este dialecto de los padres, también explicó Francisco el dialecto de los niños, que le gusta mucho a Jesús porque es el Cristo quien nos aconseja ser como ellos. Y a las 12 puntualmente, el Papa dirigió el rezo del Ángelus junto a 20.000 fieles en la Plaza de San Pedro. En la locución previa recordó el bautismo del Señor en el río Jordán, un gesto con el que Dios mantiene la promesa de compartir la suerte del ser humano. Escuchamos ahora al Papa Francisco.
Como en Belén, también en la orilla del río Jordán, Dios mantiene la promesa de hacerse cargo de la suerte del ser humano. Y Jesús es el signo tangible y definitivo de ello.
Y como ha hecho en otras ocasiones, Jesús Luis, también el Papa ha pedido en esta fiesta que recordemos cuál es la fecha de nuestro bautismo, porque es una fecha de fiesta, de nuestra santificación, y se trata del Día del Gran Perdón.
Pues, Angelines, estos son los apuntes de este último día de Navidad. Muchísimas gracias por estar ahí, que todo vaya bien, y de nuevo, feliz año.
Feliz año, gracias a vosotros.
Y ayer, con motivo de la Epifanía del Señor, se celebraba la Jornada del Catequista Nativo y del Día del Instituto Español de Misiones Extranjeras, el IEM. El lema de este año es Creadores de Comunidad. Tenemos con nosotros al teléfono a Luis Miguel Avilés, que es el director del Departamento de Información y Animación Misionera. Buenas tardes, feliz año.
Buenas tardes.
Bueno, buenas tardes. Cuéntanos un poco, a grandes rasgos, cómo celebrasteis un poco, cómo vivisteis ayer este día.
Bueno, pues ayer fue un día grande como para el instituto, aparte de las llamadas de los compañeros que llamaron desde los diferentes puntos cardinales, pues tuvimos a primera hora de la mañana la celebración de la Eucaristía a las 8, retransmitida por Radio Nacional. A las 8 de la mañana la presidía el director del Departamento de Formación, don Isidoro Sánchez López, y también concelebraba pues el director general, que se encuentra en estos momentos pues un poco resfriado y tal. Sí. Y luego después tuvimos también retransmitida por la 13 de TV en la misa en el desde el pequeño aquí colegio que hay de las franciscanas de la Purísima Concepción, pues es un colegio donde, bueno, más que colegio, una residencia donde hay pues niñas de sobre todo del tercer mundo, de África, de Hispanoamérica, que están recogidas ahí. Y bueno, pues tuvimos ahí una celebración realmente, pues lo que significaba la fiesta de ayer de Epifanía a todos los pueblos, pues de distintas etnias, de distintos colores. La verdad que fue una auténtica gozada la celebración de ayer, muy especial, muy pequeñita, muy nada suntuosa, sino que tuvimos una celebración muy bonita, pero muy universal, como respondía al día.
Y antes de terminar, yo quisiera una duda también que me asalta ahora. ¿Por qué coincide el día del catequista nativo de Yeme el día de la Epifanía? ¿Por qué se hace coincidir esta celebración?
Bueno, pues esta es una historia, digamos, bastante que se remonta prácticamente a 1958, donde la congregación de la evangelización de los pueblos concede al Yeme la posibilidad de celebrar pues en este día la fiesta de los catequistas nativos, una fiesta que sustituye a una colecta que sustituye a otra que había anteriormente, que era la de Proafis, dedicada o que tenía su objetivo fundamentalmente en el tema de la trata de la esclavitud en África. Entonces había una colecta, digamos, dedicada precisamente a, bueno, pues a todos los esfuerzos que se venían haciendo por en torno a la liberación de cautivos y tal. Entonces es sustituida esa colecta y es la propia congregación de la evangelización de los pueblos la que concede al Yeme a través de, bueno, pues del obispo Benyoc, pues al Seminario Nacional de Misiones, pues esta posibilidad de que haga ella la colecta.
Pues Luis Miguel Avilés, nos quedamos con esta idea. Gracias de nuevo y bueno, pues que siga bien este año y que sea también grande para Yeme y para el Instituto Español de Misiones Extranjeras. Un abrazo.
Muchas gracias.
Gracias, adiós.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
En Carrefour todo cuenta. Por eso ahora hasta el 10 de enero tienes un 2x1 en todos los juegos de sábanas y fundas nórdicas. Pagas solo uno y te llevas dos. Y también en Carrefour.es.
Se ha clausurado el año jubilar en Caravaca de la Cruz. El cardenal arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez, ha presidido esta celebración en la que también ha concelebrado el obispo titular de Cartagena, Monseñor José Manuel Lorca Planes, al que tenemos ya con nosotros. Monseñor Lorca Planes, buenas tardes, feliz año.
Muy buenas tardes, feliz año también a todos.
Bueno, antes que nada, una dicha este año jubilar que ahora termina, ¿no?
Ha sido realmente un acontecimiento genial, extraordinario y una gracia y un don de Dios.
¿Qué balance haría de este año, una vez que ya ha terminado un poco a tenor de los peregrinos, las celebraciones? Diga un poco, un pequeño balance de cómo ha transcurrido el año.
Sí, bueno, vamos a ver. Las palabras que yo le he dedicado a su eminencia, el cardenal Ricardo Blázquez, al comienzo de la celebración, le he dicho, después de las palabras, digo, en alguna ocasión me han dicho, hágame usted un balance de lo que ha supuesto el año jubilar. Y le he dicho, digo, lo voy a decir con pocas palabras. Ha sido un año de gracia. Han venido muchísimos peregrinos y se han encontrado con la cruz de Cristo. Hemos rezado por el Papa y hemos ayudado a los pobres. Digamos que esto podría resumir todo lo que ha sido este año. Aparte, la multitud de gente que ha venido, que no he entrado en números, pero pasa más de medio millón de personas, y sobre todo y especialmente por aquellos que venían buscando a Dios, los que venían buscando a Dios, que han tenido la oportunidad de encontrarse con Él por medio de la reliquia de la Vera Cruz.
¿Cada cuánto tiempo se vive el año jubilar? ¿Se establece un periodo de años? Cuente un poco a los oyentes cada cuántos
siete
años.
Siete años. Cada siete años se celebra el año jubilar. Ahora bien, cuando un grupo de personas viene con la intención de ganar el jubileo, durante cualquier tiempo, en cualquier tiempo, incluso en, aunque no sea año jubilar propiamente, lucra también las indulgencias, porque así nos lo ha concedido la Santa Sede. Y eso ha sido pues un regalo extraordinario que ha hecho la Santa Sede a todos los peregrinos. Sí. Es decir, el año jubilar ha terminado, oficialmente sí, pero no, porque está abierto también a la misericordia y a la grandeza del corazón de Dios.
Recuerde un poco, porque es bueno también para los oyentes, aunque se sepa volverlo a recordar, ¿qué hay que hacer, qué requisitos se necesitan para lograr y alcanzar una indulgencia?
Pues, en primer lugar, venir en gracia de Dios, haber recibido el sacramento de la penitencia, o bien en el mismo día, o unos días antes, o unos días después. Celebrar la Eucaristía, participar en la Eucaristía y rezar por el Papa. Rezar por el Papa, por las intenciones del Papa, para que siga ayudándole en este ministerio de misericordia que está llevando con todo el mundo.
Y usted, como obispo y como pastor de esa diócesis, ¿cómo ha vivido también personalmente, qué ha supuesto para usted también en clave de cristiano, como diría San Agustín, con vosotros cristiano, para vosotros obispo, cómo ha vivido usted también este año jubilar?
Yo la he vivido con una emoción fuera de lo común. He venido muchísimas veces a lo largo de todo el año, y ha sido una experiencia cada vez impresionante, porque cada vez que vienes y te encuentras el rostro de la gente que va viniendo, los saludos de unos y de otros, ha sido realmente un motivo como para decir: Dios está presente en mis vidas, en mi vida y en la de los demás. Dios está presente allí, y es un regalo extraordinario.
Ha habido... Sí. Le preguntaba si ha sido hoy entonces multitudinaria también la asistencia de fieles en esta clausura.
Bueno, hoy estaba el templo lleno. La verdad es que el templo no es muy grande, pero el templo lleno. Yo he estado celebrando aquí Eucaristías con más de 6.000 personas durante todo el año. Las celebraciones han sido realmente hermosísimas. Y al mismo tiempo, de ver cómo la gente viene buscando a Dios, porque se nota hasta en los rostros, le decía anteriormente.
Y yo no quisiera terminar en este momento la entrevista, cuando uno tiene una vivencia, unos ejercicios, unos cursillos, un jubileo, siempre parece que cuando termina, antes lo ha dicho, pero claro, dicen, termina unos ejercicios, termina un jubileo, pero por eso no termina la fe, por eso hay que decir, después de un jubileo, ¿qué en la vida de un cristiano? Para que no parezca que solo se limita a ese año, el jubileo tiene su prolongación, lógicamente.
Claro, es que el jubileo no es la meta. Un peregrino se pone en camino, pero no hace una excursión. Él no se entretiene viendo el paisaje. El peregrino sabe a dónde va, a quién es la meta en definitiva. Y la meta es Cristo. Pero Cristo está presente en nuestra vida todos los días del año. Y vivir la experiencia de la fe que encontramos en el Evangelio, eso para un cristiano es para siempre, para todos los días, con las mismas ilusiones, esperanzas, los deseos de cambiar, de mejorar, de tender la mano, de ayudar a los invisibles, porque eso es lo que nos está diciendo también el Papa Francisco, un corazón grande y al mismo tiempo de la mano de Cristo estar cerca de los invisibles, de los que en muchas ocasiones, si nos descuidamos, pasan de largo. Y en el jubileo, cuando te acercas a Cristo, Él te lleva necesariamente a cumplir tu tarea, y es parecerte del todo al corazón misericordioso de Dios, vivir la caridad.
Pues con estas palabras nos quedamos, Monseñor Lorca Planes, de nuevo feliz año y que sea venturoso también para la diócesis. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias.
Y saltamos al otro lado del océano, donde nos espera Esteban Pítaro. Esteban, la semana pasada era Nochevieja, ahora ya es Año Nuevo. ¡Feliz Año Nuevo!
¡Feliz año, Jesús!
Una cosa, Esteban, te iba a preguntar una cosa. ¿Sabes por qué he puesto Ojalá que llueva café? Fíjate, aquí estamos en pleno temporal de nieve, en Norteamérica también hablan de ese temporal, y yo me imagino que allí, que será verano, no sé si llueve, pero ojalá, no sé si allí nieve, no sé si nevará, pero a lo mejor café igual llueve. ¿Tú qué me dices?
Calorcito, bueno, al menos en Buenos Aires mucho calor, hoy había alivio porque hacía 20 grados y no estábamos en 35 grados, más o menos, pero en mi caso, Jesús Luis, me vine a los Andes, a la cordillera de los Andes, en realidad a Bariloche, cerca de la frontera con Chile.
Donde el Papa llega pronto.
Exactamente, para estar cerquita. Ya hay muchos argentinos cruzando para estar en una semana nomás con el Papa Francisco. Por acá hay algo más de fresco y quizás algo de nieve en la montaña, pero como te decía, todos expectantes por lo que va a ser esta nueva peregrinación, podemos decir de alguna manera, también del Papa, siguiendo la línea de lo que veníamos hablando con Monseñor, una nueva peregrinación del Papa, y que también nos va a movilizar a argentinos, bolivianos, ecuatorianos, brasileros, para acercarnos a Perú y para acercarnos a Chile. Arranquemos repasando los detalles de la agenda del Papa en Chile. El Papa va a llegar el 15, el 16 estemos muy atentos a lo que va a ser su visita a una prisión de mujeres, probablemente un mensaje muy fuerte, y por la noche una visita al santuario del padre San Alberto Hurtado, el fundador del Hogar de Cristo, gran santo contemporáneo latinoamericano, jesuita, como el Santo Padre. De hecho, tras rezar ante los restos del padre Hurtado, el Papa Francisco va a tener un encuentro con sacerdotes jesuitas de esa comunidad, también va a tener un encuentro con jesuitas en Perú días después. El 17 de enero, y muchos está hablando por estas horas, lo que va a ser la visita del Papa a Temuco, en la región de la Araucanía, donde reside una importante población mapuche que no estaría muy de acuerdo con la visita del Papa, y podrían registrarse incidentes, se dice estos días por la opinión pública sudamericana. Un poco de contexto, Jesús Luis, los mapuches son un pueblo originario de la zona, con presencia principalmente en Chile, también algo en Argentina, que incluso dieron a la iglesia un beato, Ceferino Namuncurá. Y un tiempo acá un grupo de mapuches, pero no todos, un grupo, lleva adelante una serie de actos violentos, tanto del lado chileno como del lado argentino. A ellos se le teme, no son todos los mapuches, pero bueno, lo importante es que el Papa va al corazón de la zona, va al corazón del problema, y seguramente estará hablando de mensajes de reconciliación también con los pueblos originarios. Luego, tras unas horas en Iquique, el Papa va a viajar, por supuesto, en Iquique, viajará, por supuesto, a Perú, donde va a estar seguramente cerca de las familias de las víctimas de lo que fue el terrible accidente vial que sufrimos por estas horas. 52 personas perdieron su vida en Pasamayo. Por supuesto, el Papa hizo llegar su mensaje de apoyo, pero bueno, en Perú vamos a tener un encuentro muy importante con los pueblos de la Amazonía, en el Coliseo Regional Madre de Dios, en Puerto Maldonado. Seguramente habrá representantes de pueblos aborígenes sudamericanos, de Brasil, va a estar presente también seguramente el tema del próximo sínodo convocado para la Amazonía por el Papa Francisco, y tengamos muy presente lo que va a ser ese rato de oración ante la reliquia de los santos peruanos en la Catedral de Lima, sí. Santos que el Papa quiere mucho: Rosa de Lima, Martín de Porres, Toribio de Mogrovejo, Juan Macías, Francisco Solano.
Esteban, entonces, días, como dices, especiales, ¿y por qué rezamos hoy?
Y recemos, principalmente para que no haya inconvenientes en la visita a Temuco, recemos, ¿qué te parece? Pidámosle a Ceferino Namuncurá, este beato mapuche, por esta visita del Papa a estos pagos.
Pues Esteban Pítaro, un fuerte abrazo y que todo vaya bien, y estamos aquí a la espera. Un abrazo.
Un abrazo grande.
Pues no hay tiempo para más, nos vamos, volvemos la semana que viene. La producción, Jesús García Ercilla, en el control técnico, Natalia Escobar, y ahora sigan con Mediodía Cope y con Maribel Sánchez. Gracias por escucharnos.
Ojalá que llueva café.